La siguiente es una realización de JS Producciones.
Las luces de la ciudad se encendieron hace un largo rato. Tarde por la noche, aparece otra ciudad, con distintos personajes que la transitan. Hay un ritmo más calmo, quizá más intimista. A esta ciudad la llamamos La ciudad desnuda. Me presento. A mí me conocen como
El Santo.
Junto a vos, con el objetivo de transitar la noche por las calles de la ciudad desnuda y detenernos en una de esas esquinas que el alma tiene, como para que las batallas de la vida no sean de soledad y ausencia, como para que no se aquieten los gestos del amor a través de las palabras, la música y este camino que construyo para llegar a vos entre calles desoladas, de alegría para algunos, de raso negro sobre la piel solitaria para otros, tal vez, de una ciudad desnuda por las noches, para acompañarte con una emoción diferente para cada corazón.
La producción artística María Teresa Bonadas.
La ciudad desnuda.
He loves only God.
noche palpita en tu piel. La ciudad desnuda se viste de estrellas, cubriéndote con su fulgor. Aquí donde la noche alea, tus sueños se hacen realidad.
De repente, empieza a correr, a resbalar una lágrima por tu mejilla. Una simple gotita de agua que sale de los ojos, pero que a la vez está cargada de dolor. Pasión, iras, coraje, resignación. Y luego son dos, tres, cuatro gotas más. Y conforme esto ocurre, te desmoronas. Bajas tus escudos y quedas libre ante el universo. Sin máscara ni protecciones. Hasta esperas a ver si en la radio te dedica una canción. Solo vos. Poco después, el alma se va aliviando, el corazón calmando, y el tiempo vuelve a tomar su transcurso natural. Piensas en varias cosas, tu ánimo no existe, las ilusiones se van, y solo permanece ese sentimiento de soledad abrumadora donde, si eres religioso, preguntas a Dios, ¿por qué? Si todo iba a ser así, ¿por qué me dejaste amarle tanto? ¿Por qué permites que sufra de esta manera? ¿Qué ganaré con todo esto? ¿Por qué no puedes arrancarme este sentimiento de mi corazón? Ayúdame a olvidar. Y si no eres religioso, reclamas a la vida, a tu cuerpo o a aquello en lo que tú creas, las mismas preguntas. Pero en cualquier contexto que haya sido lo que se busca, es una respuesta que jamás llegará. Una paz que no tiene cabida, una esperanza inútil.
Que hablen, te lo juro, me importa poco si me puedo ver en tus ojos. En tu mirada, que ladren, que nos juzguen a la ligera, que nos tiren en una hoguera, no entienden nada, porque te amo y sé bien que no será en vano, porque te amo, mi vida pongo en tus manos. Prohibido nuestro amor, finge, los dos sabemos el porqué. Los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibida esta pasión, y que nos van a lapidar, y que peor es no saber tener por un amor en carne viva el corazón. De pronto, como eléctrico escalofrío, te sentí tan adentro mío, hasta los huesos. Ahora es mi angustia cada momento. Si pudiera parar el tiempo cuando te beso. Tras las cortinas, el amor que cuelga de un hilo, la adrenalina le pone fuego al peligro. Prohibido nuestro amor, y que los dos sabemos el porqué. Los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibida esta pasión, y que nos van a lapidar, y que peor es no saber tener por un amor en carne viva el corazón. Prohibido nuestro amor, y que los dos sabemos el porque los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. No olvides esta pasión y que nos van a lapidar, y que peor es no saber temer por un amor en carne viva el corazón.
La ciudad desnuda.
Thank you. historias paralelas, historias cruzadas, historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda.
La que viene es solo una de esas historias, basada en hechos reales. Allí donde imperaba el viento y el frío era más frío, en ese ambiente hostil de la guerra, mis ojos se volcaron hacia una kelper. Era alta, de piel rosada y unos ojos azules que parecían las aguas del canal que teníamos enfrente. En aquella casa de la parte alta de la ciudad, donde vivían los obreros de las Falkland Company, ella recorría el patio trasero, recogiendo su ropa tendida. Al lado, en otra casa, se alzaba el comando de comunicaciones al que yo pertenecía. Varias veces me había cruzado con sus ojos, que tímidamente observaban lo que hacíamos. En una oportunidad, una de sus blusas se voló y cayó en el patio que ocupábamos los soldados argentinos. Más que corriendo, la recogí y se la alcancé a través de una cerca de madera bajita. Apenas nos miramos, los dos sonreímos, se escuchó un thank you y un de nada rompió el zumbido del viento. Con una sonrisa amable nos despedimos, sin palabras, por supuesto, y mi corazón latió fuerte, muy fuerte. Los días de la guerra pasaron uno a uno pesadamente y el ataque al aeropuerto ya se había hecho realidad. La mañana de un sábado con mucho sol en el patio trasero de la casa, mientras yo fumaba un jockey, apareció ella, sonriéndome. Me acerqué y comenzamos a hablar como Tarzán y Jane, riéndonos porque no nos entendíamos. Por allí escuché Nicola Colbert y entendí que era su nombre. Entonces dije, Andrés, me llamo Andrés Fernández. Ella sonrió y comenzamos a reírnos. Y no sé cuánto tiempo estuvimos hablando. En un momento me dio a entender que podía lavarme la ropa. Imité sus movimientos y entonces me dijo, yes, okay, Andrés. Bárbaro, mañana te la traigo, dije yo. Nos despedimos dándonos la mano y mientras caminaba los 4 kilómetros que me separaban del Pozo del Zorro, silbando bajito la tonada de un viejo amor y canturreando su letra, me di cuenta de que me había enamorado. Me di vuelta para mirar la casa desde la loma y allí estaba Nicola, saludándome con su brazo en alto. Las medias y los calzoncillos lavados lucían suaves y perfumados. Aquella última vez que pudimos vernos, me entregó la ropa tratando de decirme que allí había algo más para mí. Intenté explicarle que las cosas estaban muy difíciles y que tal vez debería ir al frente. Con sus ojos llenos de lágrimas, me dijo, «Goodbye, Andrés, bye». Y otras cosas que no entendí. Le apreté fuerte la mano, no me animé a besarla, no me animé a mirar hacia atrás. Me dolía esa despedida. Después, en mi carpa, encontré entre las ropas una pequeña radio Sony portátil plateada con una flor dibujada, el nombre de Nicola y una nota que decía en español, «Es para ti. Tenla». Jamás supe nada de ella. Ya terminada la batalla, cuando como prisioneros de guerra nos embarcaban para el continente, creí ver a Nicola con su brazo en alto, despidiéndome entre los kelpers que miraban desde el muelle. Quizá estaba allí, quizá fue solo mi imaginación. Lo que sí sé es que cada vez que escucho la tonada de un viejo amor, me zambullo en sus ojos azules y me quedo a vivir en ellos. Herida la de tu boca, qué lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Tonada de amor y guerra. Historia de Andrés Fernández, presentada en el programa Viva la Radio Cadena 3 y publicada en Aquellos que aman 1, editorial Raíz de 2. La historia fue presentada por Ronnie Vargas.
Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero,
no quiero
para nada,
para nada,
para nada me sirve sin ti.
Piensa en
cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Cuando quieras quitarme vida, no la quiero,
la quiero
nada,
para nada,
para nada me sirve sin ti.
pasan las horas, los días parecen eternos, sueñas, buscas señales, recurres a acciones poco comunes, revives recuerdos una y otra vez. Te falta el aire, te duele el corazón, no sabes cómo estar bien, cómo seguir con tus actividades y menos cómo concentrarte. Solo te imaginas a esa persona siendo feliz, besando otros labios, recibiendo otras caricias, riendo, disfrutando, preguntándote si piensa en vos. Y ante esto, ante todas estas preguntas, ante este lamento que estás teniendo, muchos te dirán que lo veas como una oportunidad de avanzar, como la oportunidad para algo mejor, una mejor historia en tu vida, que tal vez lo merecías, tal vez no se merecían mutuamente, que es el momento de ver por vos, de amar a alguien más, de que te des cuenta de que no era para vos, que es algo normal de la vida. Y la realidad es simple, nadie sabe realmente qué es lo mejor para nosotros en estas circunstancias, cuál es la cura o el camino a seguir. Incluso uno mismo lo ve a ratos como absurdo, sufrir por alguien que sigue haciendo su vida, pero la razón no puede más que el corazón cuando se ama, y solo nos queda esperar, tener fuerzas y esperar, esperar, aprovechar esta mala oleada junto a Vuelo del Alma para nutrirse, entrenarte y esperar que venga la nueva ola, la buena oleada para surfear la vida con todo el aprendizaje de la experiencia.
La ciudad desnuda.
Es cosa mía quererte así de esta manera. Es cosa mía. Te asustaría saber la clase de pasión que tú me inspiras. Es cosa mía, yo soy el que te ama sin descanso. Quien más te admira y se lamenta haberte hallado en este tramo de su vida. Es cosa mía este lugar que ocupas en mi mente, esta obsesión de verte noche y día, la fantasía loca de tenerte. Es cosa mía por elegir siempre un camino sin salida. Yo soy el que te ha puesto tan arriba. Soy el compositor y tú mi melodía. Es cosa mía, pues nunca trataré de involucrarte. Si así lo hiciera, la magia acabaría por quebrarse. Es cosa mía, por eso esta canción desconocida te sonará una vez. Thank you.
sonrisa mía.
La ciudad desnuda, como siempre tarde por las noches. Conduce
El Santo.
Producción artística María Teresa Bonales. La ciudad desnuda, promesa de buenos momentos por compartir.
Historias paralelas, historias cruzadas, historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda.
La que viene es solo una de esas historias, basada en hechos reales. Su familia no le permitía ni salir ni tener novio, pero ella igual se enamoró. Encontró la manera de verse en forma clandestina y los dos desataron una tormenta inevitable. Hoy presentamos La chica que tenía prohibido amar. Cuando Cecilia descubrió a su madre entrar por la puerta del colegio, una ola de pánico la paralizó por unos segundos. La saludó con una sonrisa torcida y la siguió con la mirada hasta que la vio desaparecer dentro de la preceptoría. Entonces, poseída por el miedo de enfrentarla, miró hacia los costados, corrió hasta la puerta y se escapó del colegio. Ya nada le importaba, era un instinto de supervivencia. Ariel, mamá está en el cole. Me quiere llevar a un retiro cristiano. Seguro que ya se enteró de todo y va a matarme. Cecilia cortó con su novio y corrió sin rumbo. Miró hacia atrás y pudo escuchar los gritos de su mamá preguntándole a quién se cruzara por ella. Corrió hasta llegar a una ruta y sin saber hacia dónde ir. De pronto divisó el auto de su madre doblar la esquina. Se lanzó al suelo y se escondió atrás de un cantero. De reojo vio el vehículo en fila a la espera para cruzar la ruta, justo al lado de las plantas que la protegían. Cecilia cubrió su cabeza y rogó que cambie el semáforo. Apenas escuchó a los autos avanzar, se dirigió hacia la gomería y pidió por favor que la dejaran esconderse allí. «¿Te persiguen?» «Sí», contestó Cecilia sin agregar más nada y anhelando que llegara Ariel. «¿A dónde te llevo?» le preguntó él después de escuchar la odisea. «Mamá no me quiere, Ariel, y ya sabes que las cosas en casa se pusieron muy pero muy feas, muy pesadas». Él la abrazó fuerte. «Te llevo a lo de tu papá», le dijo. Sucedió durante un día templado del 2009. Tenían 18 años y estaban profundamente enamorados. Tenían 18, pero ella no tenía permitido verlo. Sus encuentros eran clandestinos. Algunos años antes. Cecilia tenía 12 cuando su madre la llevó a vivir con su nuevo novio a otro barrio y tuvo que cambiar de colegio. Ella era bajita, rellenita, y se sentía invisible. Nada resaltaba en Cecilia más que su inocencia. Fue buena alumna hasta el año 2005, buena alumna hasta el día en el que entró Ariel al colegio y ella enloqueció de amor. Para entonces, ya tenía 14. A partir de ese instante, Cecilia comenzó a vivir en una nube. Cada vez que hablaban, ella sentía que se le salía el corazón. Sin que él lo supiera, ella lo seguía para todos lados y, como sus cursos estaban enfrentados, llegó a sentarse adelante en el aula tan solo para mirarlo por la ventana. Su cuerpo estaba en clase, pero en su mente estaba él. Papeles volando, la profesora moviendo la boca y ella en una burbuja. Su madre, de creencias cristianas profundas, no permitía que sus hijas salieran. Entonces Cecilia inventaba alguna historia para poder escabullirse un rato. Se iba con su amiga al campo deportivo donde él hacía gimnasia y se tiraban entre los yuyos solo para verlo a la distancia por un rato. Después sucedió lo inevitable. Cecilia repitió de año, los cursos de Ariel y sus amigos se juntaron y ella quedó afuera y desolada. «Nos vamos de vacaciones a Córdoba», le dijo la madre un día. Pero a la hora de volver, no lo hicieron. No habían sido vacaciones. Se había ido a vivir a esa provincia, pero a ella nunca le avisaron. La relación con su familia era cada vez peor y Cecilia estuvo meses llorando sola todas las noches. De a poco, supo convertirse en una hábil simuladora de emociones. Con una máscara puesta ante los compañeros, pretendía tener una buena vida para esconder todo lo que sucedía puertas adentro. Con el paso de los años, Cecilia dejó de ser una nena rellenita y sin actitud. Su físico cambió, pero por sobre todo, y como consecuencia de experiencias fuertes que vivía día a día en su casa, desarrolló una personalidad intensa. En el colegio la apodaron la porteña y ya no era un cero a la izquierda. No me olvides. A pesar del tiempo y de la coraza, Cecilia jamás olvidó a Ariel. Un día agarró su Nokia 1100, observó las teclas y recordó ese número que había memorizado en esas viejas épocas de enamoramiento. Le mandó un mensaje sin decirle quién era, pero él lo adivinó enseguida. Ariel siempre supo que Cecilia había tenido la idea fija con él. Intrigado por saber de ella después de tanto tiempo, se pasaron el Messenger y comenzaron a contarse de su vida. Al ver la foto de ella, Ariel la redescubrió hermosa, transformada y encantadora. Fueron varios meses de mensajes y llamados hasta que finalmente, para el cumpleaños de Cecilia, Ariel decidió ir a Córdoba a pasarlo con ella. A pesar de la resistencia de la madre de ella, él pudo verla. En el primer encuentro cara a cara, después de mucho tiempo, Ariel miró a Cecilia a los ojos y supo que se había enamorado. Los dos días que pasaron fueron mágicos. Apenas si pudieron agarrarse de la mano, pero para Cecilia eso ya era como vivir un sueño. A los pocos días, se pusieron de novios por teléfono y al tiempo, por un tema familiar delicado, la madre de Cecilia decidió que volverían a vivir a Buenos Aires. Ella sabía que su mamá no iba a dejar que se vean, pero saberlo cerca significaba la gloria. Pero no lo fue. Ella estaba cursando su último año y su madre no la dejaba hacer absolutamente nada, salvo ir al colegio y relacionarse con la iglesia y la gente de la iglesia. ¿Cómo podía hacer para ver a Ariel? Ella cursaba de 13 a 21, entonces las posibilidades se redujeron a una: ratearse. Mientras tanto, lo que pasaba en la casa de Cecilia era demasiado fuerte. Esos encuentros clandestinos con Ariel eran su alegría entre tanto tormento. La fuerza del amor. La tarde en que Ariel ayudó a Cecilia a escapar de la madre, ella sintió una vez más que él era lo más importante que tenía en el mundo. El amor de su vida, su familia. Todo alrededor se vino abajo y él fue su sostén incondicional. Al volver a la casa maternal, todos le dieron vuelta la cara y dejaron de hablarle. Ella quería una vida normal para una chica de su edad. Una visita de una amiga, paseos, bailes. Pero por sobre todo soñaba con la aceptación de su familia, que aprobaran al hombre que ella siempre había amado, una persona educada y trabajadora, pero que simplemente no era cristiana. Desafiando cualquier barrera, el rechazo y la indiferencia familiar, a los 23 años y después de trabajar mucho, Ariel y Cecilia se mudaron juntos. Finalmente, después de años de anhelo secreto, tiempos en la distancia, épocas de citas secretas, prohibiciones y maltratos familiares, la incondicionalidad de su amor pudo más. Fue ese mismo amor el que, con su propia fuerza, pudo trascender las diferencias, todas las diferencias. Pocos años después, Cecilia y Ariel tuvieron un hijo. En diciembre se casaron y un gran día también llegó el perdón mutuo, el día en el cual su relación fue aprobada.
La ciudad desnuda.
Why does my soul
casi no existe nadie cuando te pienso. Quizás apenas el ruido delator de mis pasos, de mi impaciencia o el color subido del rubor de mis mejillas. No existe nada ni nadie cuando te pienso, solo el eco de mi sombra, perdida en la bruma de la noche, de la ciudad desnuda.
Desde que tengo memoria, llega un momento cada noche en el que todos duermen y yo sigo despierta. Comienza entonces a caminar casi arrastrándose, un tiempo mucho más lento que todos los demás. Y lo disfruto siempre como si recibiera un regalo inesperado. Un don sorpresivo hecho de instantes, encadenados y reproduciéndose. Minutos convertidos en horas maleables y placenteras. Un concierto de sensaciones intensificadas. Si me hubieran dado a elegir, no sé si hubiera pedido que me dieran esto, tiempo, un pedazo del tiempo de la noche. Pero tampoco podría haberme imaginado que este oscuro fluido de instantes tendría la extraña cualidad de convertirse en tantas cosas inesperadas y agradables. Muy probablemente ha sido mi escuela de iniciación a una vida, a los estímulos profundos que vienen de los sentidos. La noche. La noche es el reino de los sentidos. Hasta la vista en la oscuridad de la noche se agudiza y se transforma, convirtiéndose en visión. Eso que llaman a veces tan despectivamente hedonismo y que no es más que prestar atención a la importancia del placer sensorial en la vida, tiene en el insomnio feliz uno de sus territorios de plenitud.
Impareremo a camminare.
ciudad desnuda.